Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Escucha el mejor análisis y toda la actualidad internacional junto a Martín Pitaluga y Damián Svalb. Fronteras y Marronas, todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas. De vuelta acá en el estudio, hace tiempo que no estábamos por acá. La verdad que es una grandísima alegría. Con Damián Svalb, como todos los miércoles, este programa nuevo, Fronteras y Marronas, de 6 a 7. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Muy, muy contento de estar acá en el estudio. Así que con muchas noticias y mucho análisis, ¿no? Los temas internacionales.
La verdad que sí, está bastante complicado. No sé si te parece, empezamos por lo más importante, ¿no?
Sí, me parece que hoy hubo ahí, bueno, mientras se sigue desarrollando y profunde, es medio contradictorio y paradójico, ¿no? Pero mientras más se acrecienta la violencia en Ucrania y sobre todo el avance de Putin, también hubo hoy noticias bastante importantes en el sentido de que se estaría negociando por lo menos un cese del fuego o por lo menos un acuerdo. Para ver si se puede frenar la violencia y de cierta manera avanzar sí, en una negociación más seria para determinar bueno cómo seguirá todo. A partir de eso, me parece que lo más trascendente, ya ayer el presidente de Ucrania había dicho que bueno, que quizás es comprensible que Ucrania no entrara a la OTAN, dio como un mensaje, pero bueno, se ve que seguramente ya había algún tipo de contacto, y hoy el Financial Times hace un rato acaba de decir que se están discutiendo 15 puntos por los que se tendrían que poner de acuerdo para ver si por lo menos cesa la violencia, ¿no? Que me parece que ese es el objetivo principal, sobre todo los ucranianos, ¿no?
¿Sabemos un poco cómo está la situación en Ucrania? Digamos, ¿cómo viene el tema justamente de muertos? ¿O hay alguna noticia exacta?
Hoy hubo un poco más de datos, hoy hubo una denuncia de un ataque ruso muy, muy, muy fuerte y muy, muy violento. Se hablaba de muerte de 2.500 personas, lo que hubiese, si esto se llegara a confirmar, que seguramente es así, se trataría quizás de un ataque de una envergadura tremenda y te daría quizás una pauta de lo que está pasando. Digo, yo de hace unos días los ataques a civiles se están multiplicando. Rusia obviamente niega todo, Ucrania lo confirma. Biden hoy habló ya de Putin como un criminal de guerra. Me parece que ya deberíamos estar hablando de que las consecuencias tremendas en términos humanitarios y las consecuencias políticas, sobre todo, ¿qué será de esa Rusia tan 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 belicista? ¿Qué será de Putin? ¿Cómo se sale de esto, ¿no? Más allá de vuelta, de nuevo, la violencia sigue creciendo y cada día que pasa y cada muerto que esto genera y cada drama humanitario que esto genera, va a ser más difícil todavía, me parece a mí, no sé vos qué opinás, la convivencia política o geopolítica con un gigante como Rusia, ¿no? Se va a transformar en un paria, digo, del mundo, Rusia, si sigue en este camino, ¿no?
Claro, tú decís el día después. Cuando vuelva, digamos, cuando termine la guerra y haya un acuerdo que tiene que existir, sí, porque siempre terminan las guerras, tratemos de que esta sea lo menos dolorosa posible para la población ucraniana, ¿no? Para el pueblo ucraniano, que la verdad que está pasando una tremenda situación, pero con, yo no sé la cantidad de exiliados, refugiados hay en este momento.
Hablan de 3 millones.
3 millones, ¿eh?
Sí, de 3 millones.
Qué barbaridad.
Es impresionante, y aparte, bueno, está esa disyuntiva también de los refugiados. Digo, a diferencia de otros casos parecidos, esta vez muchos de los refugiados no saben qué hacer. Si quedarse cerca, es decir, cruzar la frontera y quedarse, o ya irse directamente. No saben cuánto esto va, cuánto todo este daño que genera, cuánto le va a permitir, si ellos van a poder volver o no, hasta dónde va a avanzar Rusia, mucha incertidumbre sobre eso. Y obviamente esto ya con una repercusión internacional tremenda. Por eso te decía, me parece que la crisis humanitaria y lo que se ha generado, no sé si hay mucho retorno ante esto, ¿no? Y bueno, nada, ¿y qué será de Rusia? También con las noticias de abandono de un montón de empresas, de marcas, de estilo de vida de mucha población en Rusia, ¿en qué se transformará?
El deterioro económico,
el deterioro, por económico, ejemplo, claro.
Porque el político, evidentemente, va a quedar marcado.
Absolutamente.
Va a ser muy difícil. Tiene sus aliados, ¿no? Todavía tenemos ahí situaciones como la de China, después vas a hablar, y Turquía, por ejemplo, que es un país sumamente importante porque no solamente está en la OTAN. Fue un aliado tradicional de Rusia y además muy amigo de Ucrania, ¿no? Mucho claro. Vínculo, y tiene la llave del Bósforo, ¿no? El pasaje, ¿no? Que es
importante. Eso es clave. Turquía e Israel, aunque parezca dos países chicos, si se quiere, se han convertido de cierta manera, hay que mirarlos cómo se han comportado, ¿no? No han podido ni condenar absolutamente a Putin, claro, ni tampoco salir a defender la democracia, sobre todo Israel. No hay mucha crítica interna también a Israel por eso, porque el gobierno de Biden no ha salido a defender la democracia, el lado democrático, liberal y demás. ¿Por qué? Bueno, por los intereses que tiene en Siria. Entonces, está bueno eso también para analizar los comportamientos de los países, ¿no? Que no todo es tan lineal. Por eso abre interrogante qué pasará después, qué va a ser de Putin después de esto.
Tú contaste en el programa pasado, justamente hablaste de, bueno, en este momento hubieron intentos de mediación o de facilitaciones, porque también hay diferencias entre mediar y acercar, claro, partes, ¿no? De Bennett, o sea, el primer ministro de Israel, como acabas de decir, de Erdogan, el de Turquía, una especie de, digamos, presidente, una dictadura, una semidictadura, sí, ¿no? Hay que ver cómo está, sí, considerado.
Yo creo que al lado de Rusia, por ejemplo, es mucho más democrático en ese sentido, pero obviamente que también con un control absoluto del poder y de las
cosas
institucionales.
No, es verdad que los 20 años de Putin son muy difíciles de defender, sí, como son elecciones completamente fraudulentas y demás. La sensación que me da a mí de Erdogan, que para mí pasa a ser una, por lo menos en estos días, una figura relevante, siempre lo fue, pero ahora mucho más, justamente por esa confusa ambigüedad que tiene, bueno, Israel en parte por lo de Siria, que nos vas a explicar de vuelta porque también no lo entiendo bien, sino que, o sea, lo de Turquía, lo de Erdogan tiene intereses en las dos partes, porque además es curioso cómo tiene tecnología rusa,
claro,
militar, ¿no? En Turquía, y tiene unas relaciones comerciales importantes, tiene una amistad histórica y tiene esa dificultad en definirse, en condenar, como tú decís, ¿no?
Sí, y al mismo tiempo tiene, por su ubicación geográfica, un papel determinante con el tema de los refugiados cuando fue el conflicto en Siria, el tema de los kurdos, ¿no? Y ahí tiene una alianza también, digo, muy, muy increíble también con los rusos. Yo creo que Erdogan está mostrando algunos rasgos, si se quiere, entre comillas, ¿no?, de estadista. Se está poniendo en altura, como diciendo, bueno, es su oportunidad también para aparecer él como una persona que puede llegar. No te digo que yo voy a resolucionar esto, porque yo creo que el único que puede realmente tiene peso para acomodar estas cosas es China. Yo creo que China, en el momento, después si querés lo hablamos más, pero digo, en el momento que lo decida, eso te termina, le dice Putin. Bueno, hasta acá llegamos, me parece a mí, eso es un poco lo que yo pienso. Pero sí, yo creo que Erdogan está viendo esta oportunidad, ¿no?, para posicionarse y para marcar un poco más la cancha. Lo que te decía yo de Israel con Siria es que cuando Estados Unidos se retira de Siria en 2014, le deja el territorio libre a los iraníes y los rusos, ¿no? Y hoy Israel está impidiendo, tratando de impedir que los iraníes se instalen en Siria, porque estarían cara a cara con Israel, pegado a la frontera. Entonces, cada tanto hay operativos militares, hay bombardeos, hay excursiones aéreas, frente a movimiento de la Guardia Revolucionaria y demás. Eso lo permite Rusia. Rusia está también en ese doble juego, es aliado de Irán, pero al mismo tiempo, defiende los intereses también un poco de Israel, mantiene la calma ahí. Israel no quiere hacer enojar demasiado a Putin, porque de cierta manera le podría prohibir esos movimientos militares. Bueno, nada, por eso hace este juego medio de equilibrio que está haciendo cada vez, le queda más incómodo.
Equilibrista, ¿no?
Equilibrista, absolutamente.
Llaman también, es verdad que Erdogan llamó también a Esto, yo no sé si fue este año o el año pasado, bueno, estuvo el primer ministro de Israel en Turquía, sí, o de Relaciones Exteriores.
El presidente estuvo, el presidente,
ah, el presidente de Israel.
Sí, Israel. Sí. Fue una visita protocolar, pero también sorprendió eso, porque las relaciones con Israel muy venían malas, pésimas, pésimas.
Y a Grecia, su enemigo histórico, ¿no? O sea que también es como decís tú, demuestra un Erdogan diferente, componedor y quizás sacando de esto una oportunidad.
Y eso, yo creo que es una buena noticia dentro de un contexto absolutamente tremendo. Es una buena noticia política, ¿no?
¿Y para Israel, tú sí, se le dificulta internamente? ¿Tiene presión?
Bennett está teniendo presiones internas porque muchos le critican que no se pare con mucha firmeza frente a lo que es, consideran todos, bueno, una invasión de Putin, de una autocracia, una democracia. Digo, de no ponerse claramente del lado de las democracias liberales. Y sobre todo, dicen que esto puede dañar, tomémoslo con pinza, ¿no? Pero la relación con Estados Unidos. Estados Unidos podría ya empezar a molestarse de que Israel no salga con firmeza para decir algo. Pero bueno, ahí los intereses.
Histórica relación.
Histórica,
sí. Pero vos fíjate que también Estados Unidos está un poco en la cuerda, no en la cuerda floja, pero hay una permanente necesidad de mostrar firmeza frente a estas cosas, a estos flancos abiertos que se les da. Por ejemplo, el tema de un misil que dispararon cerca del consulado norteamericano en Irak, puede ser algo que fue en otro momento se hubiera tomado como una amenaza y hubiera habido de parte de Estados Unidos de una respuesta inmediata. Ahora es como que hay aguas calmas, ¿no?
Calmas, y ahí obviamente, si esto sobrevuela siempre, creo yo, la decisión de Estados Unidos, que atraviesa todo el sistema político, ¿no? Republicano, demócratas, sí, porque muchos hablan también de Trump, que hubiese hecho Trump. Yo creo que hay una decisión política de no intervencionismo, de no poner más, de no involucrarse en conflictos.
Otros, o sea,
involucrarse hasta ahí, digo, involucrarse con firmeza en lo discursivo, con firmeza en las sanciones económicas, con firmeza en hacer llegar armamento, pero no más soldados norteamericanos lejos de Gaza. Me claro, parece que ese es el mensaje. Porque, creo yo, hay una clase media norteamericana que ya se cansó de eso. Me parece que...
Y las nuevas generaciones también piden otras actitudes, ¿no? Es un poco, lo hemos hablado en otros programas. Y con respecto, bueno, hablamos de Turquía, Israel, que es muy interesante porque es Oriente Medio, está marcando como te dices tú, ¿no?, la territorialidad en el Mediterráneo, en Siria, en todos esos países muy complejos, que en este momento Rusia tiene presencia militar en Siria, ¿no? Sigue manteniendo,
sí,
¿no?
Tiene control, es aliado de Al-Assad, es aliado de Irán en ese lugar. Ahora Rusia también, otro juego también interesante que se desprende de todo esto, ya hay un acuerdo para restablecer el acuerdo nuclear con Irán.
Buena noticia.
Bueno, sí, pero Rusia lo está medio boicoteando ahora porque dice, yo quiero que... Por dos razones, creo yo. La primera, porque eso permitiría a Occidente volver a acceder a petróleo y para la energía de Irán, ¿no? Y eso a Rusia no le conviene porque va a estar con las sanciones. Y por otro lado, justamente es eso, no quiere que las sanciones que le caen sobre Rusia que entren en el paquete, claro. ¿Se entiende? Entonces, ahora como está boicoteando, porque es parte del grupo que
es parte y tiene veto.
Esto no entra en el consejo. Por ahora no entra en el consejo, pero digo, son los cinco más Alemania vendría a ser quienes están atrás de esto. Si no hay un acuerdo ahí, no sé hasta dónde pueden avanzar. Los iraníes yo creo que ya están decididos a avanzar, porque bueno, también la crisis económica, las sanciones...
Están asfixiados.
Claro, están asfixiados. Occidente quiere, bueno, por lo menos cerrar ese capítulo. Israel no debe estar para nada contento, con esta historia, nunca lo estuvo. Y esto le permitiría a Irán transformarse otra vez en un actor... bienvenido de cierta manera a la comunidad internacional, ¿no? Dejar de ser lo que Trump hizo durante sus años como presidente, que es dejarlo de lado, transformarlo en un paria, volver a la escena internacional en un momento complicado. Entonces,
incorporarlo a la escena, claro, digamos.
Entonces Rusia está viendo por todos lados de qué manera no me dejen afuera, ¿no? Pero bueno.
El cuco es Rusia, ahora Putin es el diablo, no hay ninguna duda. ¿A ti te parece que las sanciones que son concretas, por lo menos desde el lado de Estados Unidos y Gran Bretaña, en el petróleo, en el gas, sí, ese embargo concreto, pero las sanciones que pusieron los distintos, bueno, la Unión Europea y Estados Unidos, ¿son duras? ¿No son muy duras?
Sí, sí, yo creo que fueron muy duras, muy cohesionadas, muy... muy trabajadas, y yo creo que están pegando fuerte en ciertos sectores de la sociedad rusa. Después habría que determinar si eso realmente puede generarle a Putin un problema interno de magnitud, teniendo en cuenta el control que tiene sobre el poder, ¿no? Ha caído la Unión Soviética, han caído dictadores, digo, tampoco debería ser demasiado raro que pueda llegar a caer Putin. Yo creo que hay una apuesta fuerte de Occidente en eso, hasta cuánto el pueblo ruso se banca eso. Por eso yo creo que Putin debería, o no debería, está buscando también algún mensaje, un triunfo, mostrar algún triunfo rápido.
Claro, tienen que buscar la salida rápida, porque el tiempo va en su contra.
Claro.
Y a favor de Zelensky.
Claro, me parece que si llegamos a un punto en que los dos necesitan mostrar algo. Zelensky, hoy estuvo un discurso, no sé si pudiste leer,
en el Congreso
norteamericano, muy emotivo, muy fuerte. Muy exigente, pidiéndole, le suplicó prácticamente a Estados Unidos, vengan a ayudarnos, cosa que eso también hay que decirlo. Zelensky le pidió a la OTAN, le pidió a Europa, manden, ayúdennos, y nadie, digo, movió demasiado. En términos militares concretos.
Espacio aéreo, por ejemplo.
Es clave.
Espacio aéreo.
Este ataque que te dije hoy es un bombardeo, es clave eso. Y nadie entró en esa.
¿Y eso no será, eso no corre riesgo de una declaración de guerra?
Sí.
Por parte de Rusia.
Pero sí, aparte lo dicen explícitamente. Biden, creo que en el discurso ayer dijo, o anteayer, dijo: no, si entramos en el espacio aéreo, empieza la Tercera Guerra Mundial. Lo dijo Biden. No sé si se le escapó o lo dijo abiertamente. Ahora no me acuerdo el nombre del presidente de la Comisión del Consejo Europeo. Dijo lo mismo: si entramos, si nosotros hacemos, vetamos, intervenimos, la guerra se expande a Europa y no queremos eso. No quieren eso. Yo creo que el peor es, dice, quieren contener el escenario bélico ahí, obviamente a costa de los ucranianos, eso claro. Está claro. Entonces me parece que ya Zelensky también, me parece que ya llegamos a un punto en que todos necesitan algo.
A nadie le conviene esto.
A nadie le conviene seguir demasiado.
Y tú los ves, los bombardeos y las imágenes, por lo menos las que nos llegan, son fuertes, sí, importantes.
Ahí, ¿no? Los analistas están, viste, algunos ya están diciendo que es el fin de Putin. Otros le dicen que todavía podría, bueno, con mucho laburo, tratar salir. De salir, no te digo en el corto plazo, pero de cierta manera mantener el poder. Algunos creen ya que es una pérdida absoluta de Putin. Yo no estaría tan seguro.
Es un hombre hábil en eso, pero claro, porque el tema es... El triunfo, si hubiera un triunfo militar, sería un triunfo militar a medias. Si hubiese, porque de repente puede comprometerse, como tú decís, en los 15 puntos, que no los conocemos, los 15 puntos.
No, hay dos o tres que solamente se conocen.
El de la OTAN, por ejemplo,
sí,
es uno.
Claramente que no entra a la OTAN Ucrania. Quedarse con... formalizar la anexión de Crimea y de las dos repúblicas independientes.
¿Eso entraría?
Eso entraría. Y obviamente a cambio de obviamente dejarle el resto del país
libre.
Y hacer un acuerdo de seguridad y demás, claro, libre. No sé de qué se tratan los otros puntos, pero hay negociaciones y la prensa está muy atenta a eso, porque me parece que algo puede surgir. Y yo creo que es un escenario, de nuevo, dentro de un contexto absolutamente hostil y muy muy preocupante. Yo creo que sería hoy por hoy, como estamos, la mejor salida, ¿no? Pero bueno, no sé si esto puede avanzar mucho más.
¿No sería un de alguna manera para el mundo occidental o para el mundo europeo, la OTAN, en fin, todo, una derrota contundente si ceden tanto Ucrania? No entrar en la OTAN. Porque no es el único país que estaba por entrar en la OTAN, ¿no? Está también Moldavia, creo, y habían otros dos países,
sí,
más.
Sí, pero yo creo que puntualmente Ucrania tiene un significado muy especial
para Rusia.
Para Putin y para los rusos. Me parece que ahí está, es muy sensible en ese sentido. Quizás se podría, estoy pensando en voz alta, quizás sí algún tipo de integración con Europa Occidental, la Unión Europea, pero asegurarse que no va a haber bases militares norteamericanas ni de la OTAN en Ucrania. Yo creo que eso, de nuevo, sí, es una derrota para Occidente, y sería más visto, y es algo que Putin podría mostrarle a su población. ¿Cuál es la alternativa de eso? No sé, dejarlo que siga avanzando, digo, seguir quemándose, entre comillas, en la opinión pública, el seguir transformando, llevando a Rusia de nuevo, insisto con esto, uno sabe la experiencia de Irak, lo que terminó siendo Irak, ¿no? A partir de Saddam Hussein, la caída, lo que fue 2003. Uno ve hasta Venezuela, post-Chávez, se transformó también en un par internacional, y bueno, uno ve como que estamos hablando de Rusia ahora, un país que con armas nucleares.
Es peligroso, ¿no?
Es peligroso, son todos pésimos escenarios lo que uno puede pensar. Uno, que se fortalezca Putin, es pésimo, y que se la lleve de arriba luego de hacerlo lo que hizo, ¿no? La invasión, masacre, muerte de civiles. Eso sería malo. Sería malo también que Rusia se quedara como un paria en el mundo, porque es una superpotencia y uno no sabe cómo reacciona. Es muy difícil, me parece.
Sí, lo que tú contabas de Irak es fuerte, porque de alguna forma se diríamos casi diezmó una cultura, ¿no?
Claro.
Con Irak se habló en un momento, hay que ver si es real, fueron 10 años de ocupación o más, creo, ¿no? De 500.000 chicos muertos,
sí,
¿no?
Fatal. La guerra civil, un enfrentamiento global. Y hoy en día Irak que no pudo reconstruir su sistema institucional, que fue destruido cuando fue 2003. Y uno habla de Irak, un país importante, pero en un país central como Rusia, gobernado por Putin, ¿no?
Criminal de guerra es una palabra muy fuerte, no dudo de que Putin sea un dictador impresentable, no hay ninguna duda, irresponsable de todo lo que está pasando ahora, pero también esa manera de catalogar tiene que ser más repartida, ¿no? Porque también Estados Unidos tiene muchas cuentas que rendir en cuanto a los crímenes de guerra, ¿cómo los ponemos, ¿no?
Sí, esa discusión siempre está muy presente, pero cuando fue la invasión de Irak también a Bush se lo acusaba de lo mismo.
Ah, se lo acusó, mira.
También, no tengo memoria. Otros sectores ideológicos. Esto es un juego ideológico que... Por eso uno trata siempre en los análisis ir a los hechos y poder determinar, basarse en las acciones y de nuevo en los sistemas políticos y cómo se fue desarrollando todo. Sí, obviamente que está todo atravesado también por esa cuestión. ¿Cómo juzgás vos un hecho y cómo juzgás vos otro hecho similar, si se quiere? Pero bueno, depende de quién te lo cuente. Eso lo estamos viendo mucho, sí. La cobertura internacional es muy fuerte. Sí,
según quién la relate,
claro,
¿no?
Y también Occidente, también es lógico que Occidente le asombre más, o le ponga más atención cuando pasa en un país, entre comillas, con cultura similar, más familiarizado, que lo que pueda pasar en Siria o en Irak. ¿Se entiende? Por eso ponen el foco quizás más en esto y no en otro conflicto, que también son graves. Acá, de vuelta, está involucrado Rusia, se está dando en el corazón de Europa, es una autocracia contra una dictadura, contra una democracia. Se dieron con un líder como Putin, acusado de crímenes ya de antes, ¿no? Como persecución a opositores.
Sí,
es
crueldad.
Pero el debate que vos planteás, es muy válido, pero me parece que entramos ahí en un juego que no es muy difícil después salir, ¿no?
Y después, Damián, lo que más se está hablando en estos días es de China, ¿no? China, sí. Neutral, entre comillas, porque sabemos que no es tan así, o sí es así, que tiene una cierta presión. Se hablaba ayer, o no sé si fue hoy, de las charlas de Sullivan, que es el jefe de, no sé exactamente si el puesto es de asesor de seguridad,
Nacional,
pero
sí.
Vendría a ser el número 2 del secretario de Estado, figura por debajo de Blinken, muy importante, bueno, relevante, con mucha experiencia en las negociaciones. Yo creo que el pacto de nuclear fue, creo que, creación o en parte iniciado por él. Están tratando de lograr de que Xi no se comprometa demasiado. Se habló en un momento que iba a aportar armas y demás a Rusia, ¿no?
Sí, hubo un encuentro, según contó, leí en la prensa, creo que ayer en Roma, entre la delegación de China y Estados Unidos, porque surgió la versión, no sé si de inteligencia, de que China habría ya dado apoyo logístico y militar a Rusia ya antes de empezar la invasión. Es decir, como que los chinos no solo sabían que iba a empezar, sino también que le dieron el apoyo. Está desmentido claramente por los chinos. Entonces Estados Unidos está preocupado por eso y está, de cierta manera, entre comillas, ¿no? Porque no sé hasta qué punto puede, presionando a China para que no se involucre de más en esto. Y China está mostrando, me parece, cada vez... yo creo que mientras más lo presiona, muestra como que se corre más del asunto, en el sentido de no es que sale a condenar a Putin, ni mucho menos.
No.
Se mantiene ahí como diciéndole, lo vamos a hacer, pero a nuestro ritmo y demás, porque hay una alianza muy fuerte con Putin, digo. Ellos sellaron una alianza quizás un mes antes de pasar la invasión,
sí.
Muy fuerte, el bloque, el eje ese chino-ruso es muy potente.
Y una alianza económica, ¿no?
Económica, claramente, sí, económica. Y yo creo hasta militar, digo, en cierto sentido, por lo que se está hablando también. Pero, bueno, yo de nuevo siempre digo, China va a mantenerse así hasta que yo creo que ya sus intereses empiecen a ponerse en juego, sobre todo las cuestiones económicas y demás. Pero es el actor principal, claramente, el único, me parece a mí, en este escenario, que puede parar esto.
Claro, porque en realidad China lo que tiene es primero priorizar su economía, ¿no? Que también está un poco enlentecida con digamos COVID, atrás del COVID. O sea, que esto suceda atrás del COVID impresiona, ¿no?
Sí, hay un rebrote en China muy fuerte, China, ¿no? Sí, han cerrado ciudades, millones de personas han quedado en cuarentena. Ahí no hay mucha discusión, ¿no? Cierran y cierran. Sí, la economía claramente no está, no digo recesión, pero está creciendo mucho menos de lo pensado. Y este escenario no sé si hasta dónde le conviene, hasta cuándo pueden soportarlo. Entonces yo creo que ahí va a hacer valer su peso en la medida que, bueno, que acomode esos números. Y de nuevo, y también Rusia, a ver hasta dónde esto le afecta a Putin. Él dice que las sanciones son muy, no les hace nada y demás, no, pero bueno, ¿qué va a decir?
Las sanciones son de...
Putin también ha exacerbado ya su discurso también, ha sido muy, 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 muy duro. Creo que hoy creo que salió muy, muy, muy fuerte, una ofensiva muy, muy agresiva contra Occidente, contra Europa, contra Ucrania. Sigue hablando, obviamente. Él fue muy lejos, él habló de desnazificar el gobierno, de sacarlo del gobierno.
Disparates.
Bueno, disparates, sí. Disparates, sí,
que no tienen...
Sí, no tienen ninguna base sólida. Claramente hay grupos neonazis en Ucrania.
En Alemania,
no son, claro, Francia. No son mayores o más peligrosos que los que están en Francia, en Alemania, digo. Eso es verdad. Pero de ahí a tener un desnazificado, aparte con un presidente que es de origen judío, digo,
claro.
El discurso chocaba ya en sí mismo, ¿no? Con padres que fueron víctimas del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Hay una historia de mucho antisemitismo en Ucrania, de nuevo, y pero no menor que el de Polonia o de otros países.
Y Ucrania en la guerra, en la segunda, claramente, fue muy colaborador.
Pero ¿no? Ha pasado mucho tiempo, sí. Y Ucrania con políticas de memoria ha demostrado un cambio, obviamente debe haber todavía sectores que siguen apoyando eso, pero la verdad que ahí Putin se llevó su discurso al extremo.
No sé qué pensás, pero da la sensación de que está un poco como acorralado, un poco perdiendo la guerra, ¿no?
A mí me da esa sensación, sí, perdiendo, sí, a ver, la guerra no la guerra material, la guerra la va a ganar en términos,
sí,
a ver, como la ganó Estados Unidos en Irak, si hacemos la comparación, que conquistó Bagdad en 10 minutos, pero después se empantanó 10 años.
Exacto.
Porque las potencias, el que invade tiene que saber después qué hacer con eso.
Y ese es el gran problema. Un hombre debilitado.
Claro, Estados Unidos en ese momento pensó que podía implementar la democracia en Irak. No le salió. Se quedó y le fue muy mal. ¿Qué está pensando Putin? Por lo que pasa ahora, parece que... A ver, Kiev, lo hablamos la otra vez, lo podría haber conquistado también en días. ¿Por qué no lo hace? Porque...
Cuidó.
Sí, o cuidó o está especulando con negociar.
Rendición, digamos, o negociar.
Ahora está bombardeando cada vez más cerca de Kiev. Está bombardeando cerca de Polonia, donde ya cualquier error de cálculo puede generar un desastre, porque una bomba mal puesta y cae en Polonia...
Guerra.
Esto es OTAN.
La OTAN tiene que entrar.
Es OTAN.
Algunos analistas decían, no comparándolo con la guerra de Siria, que fue diferente y con otras situaciones, obviamente, pero comparaban y decían que justamente Rusia tiene un poderío militar impresionante, a pesar de no ser una economía tan potente. Y en Siria fue, entre lo que pasó con los rusos y todo el gobierno sirio, fueron de una violencia y una crueldad y una masacre impresionante, que ahora, que por ahora en Ucrania no sucede así.
No sucede.
Es duro, es violento, no vamos a encontrar matices en los bombardeos de civiles, no existe. Bombardear a ciudades es algo inadmisible.
No, y a cómo ha resuelto otros conflictos. El de Chechenia lo ha resolvido con dos guerras, pero brutales.
Cortas
brutales. Y brutales.
No me acordaba de eso.
Sí, claro, Chechenia que intentó independizarse. Creo que por lo menos una seguro con Putin, y fue feroz. Lo mismo en Georgia, cuando también actuó de la misma manera. En Siria, como vos decís, hay denuncias, pero tremendas, sobre violaciones a derechos humanos y demás. De vuelta, acá también, no digo que no, pero por lo menos la información, no habría puesto todavía todo el daño que podría generar.
Exacto.
Cosa que no hay que descartarlo.
Sí, apretado, acorralado. Si te parece bien, Damián, vamos a un corte. Acá está con nuestro operador de hoy y de siempre, Leo Justi, de vuelta. Un placer estar contigo en Fronteras y Marronas. Adelante, Leo.
Un, dos, tres y... Te beijar, ficar contigo, você tem que saber. Você nasceu pra viver comigo. Tua presença me faz me sentir bem demais. Coisa linda, tua boca me dá vontade de te beijar. Ficar contigo, você tem que saber. Você nasceu pra viver comigo. 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 Você nasceu pra... Tua presença me faz me sentir bem demais. Que coisa linda. Tua boca me dá vontade de te beijar. Ficar contigo, você tem que saber. Você nasceu pra viver comigo.
Volvemos con Fronteras y Marronas en esta tarde lindísima de Buenos Aires, con una temperatura ya de 28 grados, con Damián Svald, director de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales, analista político, hablando de lo que está pasando, hablando de lo más importante del momento, del último mes. Ya lleva esto casi un mes, la guerra creo que 3 semanas, pero... la situación está a más de un mes.
Ya, sí, ¿no? Yo creo que hace ya un mes ya Estados Unidos venía advirtiendo, decía que tenía información de inteligencia, que finalmente que decía que Putin iba a invadir. Nadie le creía, pensaban que era una operación de Estados Unidos.
Yo no le creía.
Bueno, yo tampoco, No, aparte porque las últimas veces claramente la inteligencia norteamericana no le había ido muy bien, sobre todo en Irak y Medio Oriente, pero claramente acá hay un éxito en ese sentido. Fue el anuncio de eso, después fue los anuncios de Putin de anexar la independencia de esas dos regiones en el este, y a partir de eso fue ya la entrada de los tanques, diríamos, o del ejército, ¿no?
Los tanques, ¿no? Porque los tanques. Sí, las incursiones aéreas fueron poco posteriores. Primero fueron los tanques, claro, como esa imagen que tenemos de los tanques, los convoys de tanques.
Sí, eso, más allá de la tecnología, de los misiles y de todo, hoy en día sigue siendo clave para cualquier país que quiera invadir, ponerlo las botas o los soldados dentro del territorio, ¿no? Y eso es lo que causa claramente más temor y demás. Y bueno, a partir de eso empezó toda esta crisis y la salida de millones de personas de Ucrania. El otro día leía de la capital de Kiev, se fue la mitad prácticamente.
Se fueron la mitad de
los habitantes. 1.5 millones de los 3 que había, que hay. Y bueno, nada, hay que ver hasta dónde, si finalmente se consolida esto y entra realmente a Kiev, ¿no? Que ahí sería realmente el fin de todo, ¿no?
Sí, ahí sería la capitulación, que irse...
Simbólicamente y estratégicamente, ¿no?
Los países, otros que no hablábamos, que me gustaría, por lo menos, si te parece, porque también, a pesar de que es noticia, todo esto que está pasando en la guerra, es una gran guerra... tapó las otras buenas noticias, o por lo menos noticias, que son la asunción de Boric, joven, el presidente más joven en la historia de Chile, y también el triunfo de, o por lo menos lo que anuncia un posible triunfo de la izquierda en Colombia con Petro, ¿no? Pero antes de entrar en esa final del programa para hablar de Sudamérica y salir un poco de la guerra que es tan, tan dura, los países árabes, por ejemplo, ¿dónde están parados, posicionados en esta situación ahora?
Mira, hay un posicionamiento de nuevo, de un bajísimo perfil, ¿no? Eso es por lo menos el análisis que yo hago. Por este tema de los equilibrios estratégicos en una zona muy, muy delicada, donde está en juego también temas de negocios, donde está en juego también lo de Irán. Digo, lo de Irán está visto... La preocupación es de Israel, pero también de los países sunitas, ¿no? De Egipto, de Arabia Saudita. Es como un retroceso, para ellos es un retroceso esto, de la aparición de Irán nuevamente. Yo creo que están a la expectativa, ¿no? Yo creo que condenan hasta cierto punto, tampoco tienen mucha historia y mucho respaldo, si quiere, moral para condenar, porque claramente se trata de la mayoría, no todos los casos de dictaduras, digo, y demás. Entonces me parece que ahí hay un equilibrio medio extraño, extraño, me parece muy calculado en cuanto a los movimientos, de vuelta, por sobre todo porque lo que sobrevuela ahí es ese enfrentamiento este que podríamos simplificar entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? El mundo sunita, el mundo chiita, y creen que Irán, bueno, va a tener un factor importante, y hay que ver cómo lo posiciona indirectamente, porque tenemos el Irán al ser un productor también de energía y demás, y bueno.
Y hablando de democracias, Arabia Saudita, justamente, que es una, ¿cómo lo definiríamos? Un reinado autoritario.
Autoritario.
Hicieron una cantidad de condenas a muerte, decapitaron.
Sí. Sí.
Muy fuerte esa noticia, con una cantidad de acuerdos con Estados Unidos, como tú dices, una fragilidad, ahora con buenas relaciones con Israel.
Sí, antes que estallara todo esto, había ya más acercamientos, la iniciativa de Trump, los acuerdos de Abraham, ¿te acordás
que Abraham que quedó y se volvió como a retomar el tema?
Claro,
¿no?
Se volvió a retomar siempre con el gran objetivo de incorporar ahí a Arabia Saudita, lo que sería ahí una coronación de un nuevo Medio Oriente, ¿no? Y claramente una derrota definitiva, ¿no? Pero una derrota fuerte de Irán, ¿no? Porque ahí vos tenías... se iba a blanquear una situación que ya de hecho ya está medio dada, que es la alianza entre Israel y el mundo sunita, sobre todo con Arabia Saudita. El príncipe heredero que entró al poder hace por lo menos ya 7 u 8 años con un plan de reforma muy, iba a decir progresista, me parece medio exagerado, pero claramente para apertura de ciertos derechos de las mujeres, de controlar más temas de derechos humanos, darle un nuevo, mostrar a una Arabia Saudita distinta. Eso fracasó absolutamente, sobre todo cuando fue el asesinato
de... Él fue un poco el promotor del asesinato del periodista, ¿no? Que murió, que justamente fue en el consulado de Estambul, ¿no?
Estambul, en Turquía. Claramente se comprobó que los que lo hicieron estaban ligados al gobierno.
Está aprendiendo de Putin, porque
bueno,
eso es un poco...
Por eso, a partir de ese momento... A Trump me acuerdo que se le pedía que rompiera relaciones con Arabia Saudita, pero de nuevo, estamos pidiendo cosas que el mundo no hace, no lo hace nadie.
Uno de los principales compradores de armamento, ¿no?
Armamento, claramente, sí, un socio estratégico para Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces, Por eso, es un mundo con demasiados intereses cruzados, demasiadas cuestiones en juego. Entonces, por eso yo creo que hay más cautela que otra cosa. Salvo Occidente, Europa. La respuesta europea a mí me sorprendió, sobre la Unión Europea, ¿no? Porque países como Polonia, Hungría, Eslovenia salieron fuertemente a pegarle a Putin cuando.
¿Y eso socios, por qué es?
¿Y sabés dónde hay silencio? Mucho silencio también veo. En Le Pen, en Salvini.
¿En la derecha?
En la extrema derecha. Yo creo que esto también lo golpea a la extrema derecha europea.
Y pierden votos. Bueno, en plena campaña electoral.
Habría que verlo,
¿no?
Pero yo creo que sí. Porque ellos tienen el modelo de Putin, pero el modelo de Putin, y si quiere el de Xi Jinping, en términos de. De salir para adelante, digo, de decisiones, de tomar progresos económicos y demás, pero me parece que esto le pega también a ese sector. Por eso me parece que Orbán ahí y los polacos salieron rápidamente, se avivaron de cierta manera.
Se alinearon,
a mí eso me sorprendió bastante.
También demuestra el europeísmo, ¿no? Que es va por encima de las históricas alianzas ideológicas o por lo menos antiguas entre Hungría y la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética otra vez, Rusia.
Pero es así.
Que quedan justamente de la vieja época, que a su vez ideológicamente los identifica un poco con esa persecución como Putin a la homosexualidad, los cero política de género, derechos,
bueno,
ninguno.
Pero por eso, Polonia estaba, y Hungría, no sé si Polonia sobre todo, a punto de ser, no decía expulsada, pero iba a ser sancionada por justamente por eso,
sí.
por no cumplir con las reglas mínimas de respeto a las minorías sexuales, sobre todo el tema de los gays y demás.
Sí.
Y nada, y yo ahí coincido con vos, esto demuestra, le da mucha fortaleza a la importancia que le dan estos países, sea de gobierno de extrema derecha o de izquierda o de centro, justamente en preservarse en la Unión Europea. Los beneficios parece que son mucho más que los problemas, ¿no?
Todos tratan de eliminar las fotos con Putin, ¿no? Abrazándose a Putin.
Bueno,
no
sí,
le
claro.
conviene a nadie, ¿no?
Sí, por eso.
Cualquiera que esté identificado, porque además se lo ve, ¿no? Aislado. Fíjate vos que China duda todavía, está muy bien. Dicen que decía el diario El País que si China llega a tener que ayudar militarmente o económicamente a Rusia, significa que perdió la guerra, ¿no? Que perdió,
claro.
que necesita. Estás hablando de la segunda potencia más grande, militar, ¿no?
Sí, absolutamente.
Impresiona la inversión que ha hecho en armamento. Y la. Entonces sí, eso es un poco lo que vemos con Taiwán, que se habló un poco, que también hizo movimientos Taiwán, ejercicios militares, tú una el avispero está muy movido, ¿no?
Sí, cada uno aprovecha y trata de sacar jugo. Sí, por lo que tengo entendido, Taiwán es como que es creo que se ofreció para ayuda humanitaria con refugiados, digo, se mostró muy cerca de Ucrania, y ahí los chinos dijeron, bueno, pará, porque digo, ese es otro tema también muy muy interesante. Yo creo que lo hablamos la otra vez, ¿no? China mira también cómo responde el mundo frente a lo que podría ser una perfectamente, con el mismo argumento, China podría entrar a Taiwán y arrasar.
Exacto.
Sí, no sé si es tan fácil, ¿no? Porque digo, taiwaneses también están bastante preparados, digo, pero frente a China creo que no le van a poder hacer mucho frente. Pero quiero decir, me parece que ahí China está mirando cómo sería la reacción de Europa, cómo es la reacción de Estados Unidos. Y acá, de vuelta, tenés dos formas de verlo. Uno te puede decir es tibia porque a Putin y a China solamente la vas a parar, y eso es verdad, poniéndole una respuesta militar enfrente. Pero al mismo tiempo, como decimos estos días, veníamos diciendo, hay una respuesta fuerte de Occidente, muy, muy, muy cohesionada, de Europa, Gran Bretaña, que está fuera de la Unión Europea, y Estados Unidos, está mostrando un bloque muy fuerte. Y Estados Unidos, no olvidemos nunca esto, es la potencia militar, pero 15 veces el presupuesto militar que todos los países que le siguen, digo.
O sea, está por arriba del segundo, vendría a ser Rusia,
claro.
Muy por encima.
Lo que pasa es que Rusia lo equipara en términos de armamento nuclear.
Claro.
Ahí están muy parejos, por lo que dicen los expertos.
Que hay como, no sé si hablaban de 15, era, no entiendo bien lo que es el armamento nuclear.
Sí, a mí también me cuesta entenderlo bien, pero claramente tiene una capacidad de destrucción similar a lo que puede generar Estados Unidos. Eso es obviamente lo que hace a Rusia un país tan determinante y tan importante, ¿no?
Las manifestaciones en Taiwán, que enseguida el pueblo salió, ¿no? Solidarizándose, se solidarizaron con Ucrania, por supuesto, y era estarían dispuestos, según encuestas, a ir todos a servir, a defender a Taiwán, ¿no? Con una extremada y rápida reacción. Ahí hablaban Ucrania hoy, Taiwán mañana. Es como el eslogan, ¿no? Que,
y quizás se la están viendo venir. Y la verdad, sería bueno, un mundo ya. Sería muy peligroso que esto, que el próximo paso sea ese, ¿no? Pero no hay que descartarlo.
Damián, ¿podemos hablar un poco de Chile, te parece, para cerrar el programa? Pues nos quedan unos minutos todavía.
Dale, no hay problema. A ver. Sí, asumió Boric, me parece que el dato más importante es que lo que se está abriendo, uno puede definirla como una tercera, no sé si terceros, sí, la segunda en este siglo, la segunda ola de la izquierda en América Latina, ¿no? La primera, la recordamos, fue la primera década, si quiere, Lula en Brasil, Frente Amplio en Uruguay, Bachelet, Lagos, Chile,
Bolivia,
Evo Morales, el mismo Chávez, que yo haría ahí una
Correa.
Correa, ¿no? Después, obviamente, vinieron gobiernos de signo contrario, de derecha, ¿no? En la mayoría de los países, que uno podría decir que fracasaron en términos de lo que de las expectativas que crearon, ¿no? En cuanto a promesas de desarrollo económico, de crecimiento económico, claramente que los gobiernos de izquierda, si quiere, se beneficiaron con algunos los precios internacionales y demás, pero bueno, eso son circunstancias que suceden. Y entonces lo que viene ahora me parece que es una revancha de estos sectores, con distintas características, con un mundo absolutamente convulsionado, con economías muy fuertes, con procesos políticos muy graves, como lo que pasó en Bolivia, ¿no? Con Evo Morales y demás. En Argentina, bueno, después del gobierno de Macri volvió el kirchnerismo, si uno lo puede calificar de izquierda a este gobierno. Y Boric es lo mismo, ¿no? A diferencia de lo que fue la Concertación, o lo que fue los gobiernos más progresistas de Bachelet, de Lagos y demás, se encuentra con un Chile convulsionado. Yo creo que el problema de Boric más grave va a ser que lo van a correr por izquierda y por derecha. Es decir, él no controla la izquierda. A ver, no controla.
Electoralmente.
Se armó una constitución, leía el otro día, se armó una constitución. Generalmente cuando hubo cambio de constitución en América Latina, Chávez la lideró él, Evo Morales la lideró él. La condujeron eso. Boric entra con una constitución que bien no sabe cómo va a terminar, no tiene control sobre eso, con exigencias de sectores de izquierda que le van a pedir, bueno, dale, un poquito lo que hablábamos, que también pasa en Argentina, ¿no? Los sectores más de izquierda que te piden a los gobiernos, se supone progresistas, que apliquen políticas en ese sentido, que hoy en día son muy difíciles de aplicar, porque vos tenés enfrente bloques claramente de derecha, centro derecha, que se oponen claramente, esto lo vemos, no tiene la holgura económica que tuvieron en la primera década. Entonces, es un desafío muy fuerte para Boric, un presidente muy joven, muy joven, pero bueno, él está tratando de dar señales a uno y otro lado, ¿no? Trata de generar tranquilidad en el sector, si quiere, económico, financiero, ¿no? Y por otro lado, un gobierno progresista en políticas, ampliación de derechos.
Totalmente, ¿no? Con una presencia de mujeres en el gabinete impresionante.
Mayoría de mujeres. Sí. Hay que ver cómo convive eso con instituciones chilenas muy, muy rígidas, sobre todo con el ejército, la defensa y demás.
Una mujer como ministra.
Es la nieta de
Salvador Allende.
Claro, ¿no?
Eso es muy, muy emocionante.
Sí.
Que la vi entrar en imágenes ahí a la nieta, es lindo. Yo creo que es verdad lo que tú decís, es posible que lo corran por los dos lados, izquierda, porque ya lo están catalogando a Boric como una izquierda reformista, ¿no? Cuando él parece ser mucho más progresista, o por lo menos tiene intenciones más hacia la izquierda que Michelle Bachelet, que ya ella era socialista, ¿no? Que pertenecía a un grupo, a la Convergencia, ¿no?
Claro.
A la Convergencia, pero siempre fueron reformas, ni siquiera pudo reformar la salud. Acá tiene varias reformas importantes, Boric, por delante, que los van a tener que la va a tener que encaminar. ¿Y en Colombia?
Y en Colombia se dio que Petro, que se, todos dicen que se va a transformar el primer presidente de izquierda en Colombia. Otro gran desafío, bueno, impresionante. Hubo internas, lo que vendría a ser internas, y fue uno de los más votados, obviamente, en ahí. No me acuerdo cómo se llama el candidato de la derecha, pero todas las encuestas hablan de que él va a ser el próximo presidente. Por eso, terminaría de armar un mapa muy, muy interesante para la región, pensando que Lula
ganaría,
quizás con una alianza con la socialdemocracia, si se quiere, porque ahí en Brasil es muy interesante, ¿no? El objetivo es sacar a Bolsonaro.
Está bueno. Y ahí
porque tiene... Bolsonaro ya a lo Trump ya está amenazando, ya van a ser fraudulentas, digo. Está con ese espíritu. Yo creo que ahí la clase política, para llamarlo de alguna manera, se va a broquelar para correr del sistema directamente a Bolsonaro. Me da la sensación. Entonces, el mapa hablaría de gobiernos de izquierda y de centro izquierda. De nuevo, ¿no? Me parece que no hay que confundir, sino pensar que van a tener la holgura y van a tener las ventajas que el mundo les dio al principio de este siglo. Hoy el mundo sale de una pandemia feroz, entró en un mundo en guerra en Europa después de 70 años, que no sabe las consecuencias que puedo tener, en una guerra comercial brutal entre China y Estados Unidos. Es un desafío para las izquierdas, con grandes bloques que también van a querer defender sus intereses. Digo, no, y no hay que enojarse ni ponerse contento. Digo, es la realidad del mundo.
Es interesante porque además es lo que tú decís, esta izquierda, estos gobiernos de izquierda, para llamarlo, porque no todos son, que hay muchos matices,
sí,
¿no?
Sí, hay matices.
Fíjate vos que Boric no invitó a la toma de mando, a la asunción, ni a Ortega, ni a Maduro.
Bueno.
Fue como prudente en eso, que me parece interesante. Y después tenés otros personajes como, bueno, para mí el más complicado es Castillo en Perú, muy complicado, sí, porque tiene una falta de experiencia y una cantidad de cosas.
Sí, se le nota mucho, ¿no?
Se le nota mucho. Y un López Obrador que yo a mí se sigue sorprendiendo a mí. López Obrador no en bien. Tenía muchas más expectativas y también lo veo como ahí muy perdido, muy... No sé, es difícil México también, reconozco, pero...
Sí, hay por eso, de vuelta, hay otra forma de verlo. Una, como decís vos, me parece bien. Otros te dicen, bueno, el tipo, primer gobierno de izquierda en México en años, y el tipo más o menos tuvo que convivir con Trump.
Es verdad.
De vuelta, es verdad, la expectativa de alguien de izquierda eran otras, me imagino, digo, eran otras. El tipo negoció, digo, iba a decir los refugiados, no, pero
sí,
negoció con Estados Unidos, negoció con Trump. Después, soy en ese sentido bastante más conservador o más pragmático, entiendo las dificultades que puede tener para México estar absolutamente...
narcotráfico,
por ejemplo. Y aparte, pegado a Estados Unidos, entonces...
Y esa...
salvando las distancias, es Ucrania-Rusia, digo, en ese sentido, hay que ser vecino de una potencia como esa, ¿no?
No es nada fácil para López Obrador. Ahí, mira, te la tomo esta, la voy a pensar mejor, porque es verdad, uno a veces le pone muchas fichas.
No, pero está bien, las exigencias, a Boric, obviamente quienes lo votaron, sobre todo los sectores izquierdas, le van a pedir, es la nuestra. Lo mismo que le piden a Fernández acá, los sectores...
Y Jadwe, el Partido Comunista, ¿no?
Que quedó afuera de la carrera, pero lo van a correr por ahí, le van a decir, che, vos no viniste a resolver esto, a cambiar las cosas, lo van a tildar de tibio seguramente.
Sí, ya hablan de reformista, tibio, reformado.
Obviamente, López Obrador claramente también despertó, aparte ya había perdido elecciones, entonces una vez que llegó dice, bueno, ahora el tipo va... Pero me parece que ahí se chocan con la realidad, ¿no?
Vamos a ver, Petro, en Colombia, que Colombia también tiene una tradición, como Chile, si bien no tiene políticamente una tradición conservadora, tiene una... Chile, ¿no? Porque Colombia tiene una raíz de gobiernos conservadores de muchos años, ¿no? Sin tener que ir a Uribe o a Duarte en este momento, tuvieron siempre gobiernos de derecha, centro-derecha.
Sí, ¿no? Claro.
Sí, es casi el primer gobierno de izquierda, que la posible primer... un partido que es el de Petro, que tampoco tiene más de 14%, ¿no?
Gobernó
la ciudad.
Sí,
fue alcalde, es alcalde, que lo llaman en Colombia, de Bogotá.
Sí.
Tiene un partido que tiene, creo que 14 senadores, de ciento y pico, y tiene algunos diputados, pero la proporción de las legislativas que fueron el domingo es de una... alrededor de 14-15% de electorado. O sea que tampoco puede salir solo. País de alianzas, va a tener que hacer una presidencia de alianzas, interesante también en Colombia, con todo lo que está pasando en el mundo. Bueno, por eso había que, tenía ganas de hablar un poco de Sudamérica, está olvidado. Ahora todo está olvidado.
Está olvidado. ¿No?
Todos sí. Estamos enfocados en lo más importante.
Pero bueno, quizá la semana que viene ya tenemos mejores noticias de Europa.
Es un día a día, hora a hora esto, ¿eh?
Y sí,
porque vas a las noticias y aparecen todo el tiempo novedades, es increíble, ¿no?
Es impresionante.
Bueno, Damián, nosotros estamos cerrando este programa Fronteras y Marronas, de vuelta en el estudio. Es una alegría enorme con Leo Justi en operación, un amigo. Es lindo, está la calle Guido, como siempre, no cambió. No hay grandes cambios acá, está bueno. Tenemos el estudio de siempre. Y bueno, muchas gracias, Damián. Damián Svald, de Zoom Internacional. Nos encontramos, espero, el miércoles que viene de 6 a 7 por Radio Cultura. Saludos. Dale, cordiales.
Gracias, Martín, nos vemos.